Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea, y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, como le dice Diego. Esperamos que anden muy bien todos. Hoy estamos con el grupo del curso de empatía, así que hoy somos varios acá frente al micrófono.
Sí señor, una banda.
Diego, te cedo la palabra hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿A quién le dedicamos este capítulo?
¿A quién le dedicamos este capítulo? A todos los que crean que el mundo te está atacando. Bueno, el mundo no te está atacando. Y cualquiera dice, sí, este me encerró con el coche, o mira cómo me mira, o me quiso pegar, o me pegó. Perfecto. Y todos creemos que el mundo nos ataca. Bueno, voy a contar una pequeña historieta. Siempre tuve la necesidad de aprender artes marciales desde muy chico. Por lo pronto, soy maestro de artes marciales en varias, porque practico desde los 8 años, son muchos años. En mis prácticas, cuando tenía alrededor de, no sé, 20 y pico de años, sentía muchas cosas desde mi empatía, ignorando que tenía percepciones. Yo sentía, y pensé que todo el mundo lo sentía. Entonces, el que estaba peleando conmigo en un recinto de práctica, yo sentía su adrenalina, la olía como los animales. No es un perfume, es una sensación, son pinchazos, es algo muy desagradable. Pero también sentía lo que iba a hacer, veía sus reacciones, percibía sus ataques, percibía un montón de cosas. Pero esto fue acrecentando y en un momento determinado no solo sentí lo que el otro segregaba, en un momento determinado sentí al otro, no solo lo que emanaba, sentí a la persona que tenía enfrente, la sentí. Y lo que sentí es que tenía tanto miedo como yo. Yo estaba, siempre aprendí a defenderme. Era lo que estaba buscando, aprender a defenderme. Porque pensé que el otro me estaba atacando. Y en realidad, yo tenía mucho miedo. Pero cuando percibí y sentí el miedo del otro, dije, pero no solo lo dije en mi mente, lo sentí en mi corazón. Esta persona es igual a mí. Siente lo mismo que yo. Desde ese momento, dejé durante muchos años de pelear con las ganas de ganar, con la intención de ganar. Solamente peleé como perfección de movimiento, para entrar en armonía con el movimiento del otro, para perfeccionar. Fue el único motivo y desde ahí nació el arte marcial que yo creé, que es Shui Lu. Ahora bien, esto que me empezó a pasar en ese momento, se desactivó un impulso que estaba dentro mío, que era de defensa de mi entorno. Dejé, era muy belicoso, siempre estaba a la expectativa de la violencia externa. Y yo también me violentaba, de varias formas, pero lo hacía. Entonces, cuando entendí que el otro, entendí en mi alma que el otro le estaba pasando lo mismo que a mí, se me fue este impulso y lo que apareció es otra cosa. Apareció una paz, una tranquilidad, apareció un entendimiento del entorno, pero no un entendimiento en mi mente, un entendimiento en mi corazón. Lo empecé a sentir al entorno. Años después, empecé a percibir la luz en las personas. Muchas personas piensan que empecé a ver luz alrededor de las personas. No, yo no soy una persona de ver, soy una persona de sentir. Por lo tanto, lo que yo sentía era luz en las personas. Luz. Sentía que todas las personas tenían luz, eran hermosos, brillaban. Esto fue automático. Me emocionaba la belleza inesperada de las personas, la belleza oculta o no, o manifestada en pequeños actos. Todos los actos bellos yo los percibía. Tardé 7 años en aceptar la oscuridad de las personas. Parece que hubo una resistencia muy fuerte en no querer ver lo oscuro de las personas. ¿Qué es lo oscuro? Es que todas las personas en esencia son luz, tienen luz, pero no todos eligen actuar desde la luz. Todos actuamos desde la luz. ¿Qué significa? Pero Diego, dijiste que no todos actúan desde la luz. Todos actuamos desde la luz porque la energía que tenemos dentro, que es luz, es energía y le da impulso al ser humano. La mente puede hacer actos que están totalmente en contra de la naturaleza, en contra de la humanidad, en contra de nosotros mismos. La persona cree que está actuando correctamente o que es necesario hacerlo, pero se está corriendo de la luz, pero actúa utilizando esa energía. ¿Me explico, verdad? Ahora bien, tardé 7 años en aceptar que había gente que no elegía actuar desde la luz. Por lo tanto, tuve que resignarme y entender que por más que todos tengan luz, no todos eligen actuar desde la luz. Y muchos actúan desde la oscuridad de la materia, para ser un poquito más claro. El espíritu tiene luz y la materia es oscura. Y cuando actúas desde la materia, tendés a hacer cosas oscuras. Y cosas oscuras es atentar contra otros, con la mente, con tu mente. Algunas veces no tiene que ver solo con violencia exteriorizada, algunas veces tiene que ver con violencia interiorizada. Ser violento hacia uno, la violencia por ahí más sutil hacia uno mismo es no permitirse ser, por ejemplo. Y es violencia. Entonces, vos estás diciendo, Diego, que el mundo no nos ataca. ¿Y por qué nos contás esta historia? Porque no vemos a las personas y las personas no nos ven a nosotros. Las personas se están defendiendo de lo que creen que se están defendiendo. Por lo tanto, no ven al otro. Nosotros nos estamos defendiendo de lo que creemos que nos estamos defendiendo, pero no vemos al otro. No vemos la esencia del otro, vemos la intención. Algunas veces ni siquiera nos defendemos, algunas veces sucumbimos. ¿Está? Y sucumbir también es violencia. Tal vez no puedo hacer la defensa, que es violencia también, y hago una defensa interna, violentándome a mí, encerrándome en mí mismo, porque siento que el otro me está atacando. Pero lo que debemos comprender, o mejor dicho, sentir, es que no es personal. Esto es fundamental. No es personal. E insisto, no es personal. ¿Qué querés decir con que no es personal? Muchas personas, creo que la humanidad cree, siente que cuando algo es personal, es hacia uno, más fuerte lo sentimos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. Más fuerte lo sentimos. Uh-huh. Muy bien. Pero nosotros, como no estamos viendo a la persona que nos agrede, o a la sociedad, o al medio, o a lo que sea que nos estamos defendiendo, no estamos viéndolo. Esto que me está agrediendo tampoco me está viendo a mí.
¿Por qué no la estamos viendo?
Porque no la vemos. Si nosotros creemos que la sociedad o lo que creo que me está violentando me está agrediendo, es porque no estoy viendo la verdadera esencia. Si yo viera la esencia del medio que tiene tanto miedo como yo, que cree quién soy o cree que lo que está pasando es correcto y desde ese lugar se está violentando, yo me daría cuenta que no me lo está haciendo a mí. Lo está haciendo porque tiene un mal criterio de lo que percibe.
¿Y de dónde viene ese mal criterio de lo que percibe?
Muy bien. Ese mal criterio de lo que percibe viene de la creación de sí mismo con su entorno, con el faltante, que es la falta de empatía. La falta de empatía crea un desconocimiento profundo de qué soy, de quién soy y por lo tanto de quién es el otro y de qué es el otro. Por lo tanto, la empatía lo que nos da es la capacidad de vernos, sentirnos, sentir el medio que nos rodea y saber desde dónde está actuando. Como la gente no tiene empatía, pero no la empatía que hablan todos los medios, sino la empatía que dicen que es la que yo tengo, que es empatía psíquica, ¿sí? No me gusta llamarla así, pero es la capacidad de literalmente sentir al otro. La empatía que todo el mundo dice que existe es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esa empatía es peligrosa. Uh-huh. Es muy peligrosa para el otro y para uno. Uh-huh. ¿Por qué es peligrosa esa empatía? Porque si yo no estoy sano, no estoy equilibrado con mis emociones, yo voy a ponerme en el lugar de una persona creyendo que estoy sintiendo algo y por ahí la otra persona no está sintiendo eso. Y yo me estoy destruyendo o estoy minimizando lo que le pasa a la otra persona. Por lo tanto, no tengo claro, porque estoy teniendo una empatía desde el criterio, desde la mente.
Eso es más una proyección que una empatía.
Exactamente. ¿No? Yo digo, vos tenés que extrañar a tu madre que se murió porque yo a la mía la repadezco. Claro. O te digo, seguramente estás re contento que haya muerto tu mamá, porque yo estoy re contento, porque se fue, estás feliz. ¿Qué estás diciendo, Diego? Ese es el criterio de la empatía a través de intentar ponerme en el lugar del otro a través de mis propias emociones. ¿Está? La verdadera empatía es dejar de lado la mente, sentirte, sentir en tu interior qué es verdad, qué es mentira, qué es engaño en vos mismo, y solamente en ese momento vas a poder sentir la naturaleza en vos y en el entorno, y recién ahí vas a sentir exactamente lo que el otro siente. Pero no como, vos sentís odio, vos sentís amor. No, lo que vas a sentir es energías. Después tu mente empieza a saber, a decodificar qué es. Por eso yo en las sesiones hago muchas preguntas. Algunas veces no, yo ya digo, sentís esto, pero tiene que ver con práctica. ¿Comprenden lo que quiero decir? Uh-huh. A través de esta capacidad que es la empatía, como yo la llamo, mal llamada empatía psíquica, y que no solo yo la tengo porque he aprendido a que la gente la puede aprender y desarrollar, por lo tanto todos la tenemos, a través de esta herramienta que es la empatía, podemos sentir literalmente lo que no somos y lo que somos, y por lo tanto podemos sentir desde dónde está actuando el otro y saber que el otro está atacando una forma, un criterio, algo que le enseñó a hacer, y lo está haciendo porque no se está permitiendo ser, y la forma que tiene más fácil de ser es violentándose, agrediendo, poniendo límites que por ahí no son necesarios, no abriéndose hacia la vida, que por ahí es fundamental. Entonces lo que tiende a suceder es que todos creemos que es personal, me lo está haciendo a mí, esta persona me está pegando a mí. Te puede estar pegando, lastimando, pero si en el fondo de tu corazón vos sentís que no es personal, en el fondo de tu corazón empezás a sentir que no es personal. Eso te quita no un peso, es tremendo lo que saca de tu alma saber que lo que el otro hace no es dirigido hacia vos, porque ni siquiera te ve. ¿Me siguen con esto?
Sí.
Esto es fundamental, porque la gente en verdad cree que se está defendiendo del otro. Se arman bandos, se arman religiones, se arman criterios, hinchadas. Colores, hinchadas. Nadie te está agrediendo. La única agresión real y directa hacia uno mismo es ejercida hacia uno. Es la violencia que ejercemos hacia nosotros por obligarnos a hacer cosas que no queremos o frenarnos en lo simple que es ser. Es la única violencia directa y personal. Pero creemos también desde la confusión que lo hacemos para preservarnos y protegernos. Y eso, esos criterios se crean gracias a nuestro ego. Un temita interesante, prometido charlar rato entendido de este señor llamado ego. Pero para cerrar este tema, debemos saber que ese criterio de frenarnos, violentarnos con nosotros o con otros, es creado por nuestro ego. Por lo tanto, cada vez que nos violentemos hacia nosotros o hacia otros, de cualquier forma conocida, estamos liberando la totalidad de nuestro poder a nuestro ego, que nos destruye por encaminarnos lejos de nuestra humanidad. Muchas personas se cree, no voy a decir muchas personas, se cree mundialmente, socialmente, que decir, bueno, somos humanos, es decir, si cometí un error soy humano, si hizo esto es porque es humano. Creemos que esa frase de que somos humanos es una forma de, ¿cómo se puede decir, Juan? De consolarnos, de excusarnos por, sí, los errores.
Sí, mal de mucho consuelo de tonto, dicen.
Exactamente. Pero en realidad, la esencia humana es pura luz. Lo único que comete el error es la materia. Está bien, a través, utiliza la fuerza de la luz de nuestra alma para hacer esos errores, o el mal, o lo que sea. Pero nadie actúa desde el mal. Todas las personas que realizan cosas aberrantes hacia otros o hacia sí mismos, lo hacen porque creen que es lo correcto. Esto es muy importante. Todos piensan que es lo correcto. En algún lugar, ¿puede haber una persona que crea que es incorrecto lo que está haciendo? Sí. Pero al mismo tiempo va a tener otra parte que le dice que es correcto. Y por eso lo está haciendo. Porque le es más fuerte la parte que le dice que es correcto que la parte que es incorrecto. ¿Se entiende? Algunas veces tiene que ver hasta con un impulso. Yo necesito hacer esto. A mucha gente no le sirve, o a mucha gente es tóxico, o está muy mal visto. Pero la necesidad que se crea dentro de uno puede ser un pulso muy fuerte. Por eso, y esto es cuando la energía, la luz de nuestro espíritu es utilizado por la materia, que es la mente. ¿Qué, Juan?
¿Con qué tiene que ver que nos tire más la materia que la luz, o la luz que la materia?
Siempre esas preguntas sutiles de Juan.
Las preguntontis.
¡No! Preguntbrillantes. Es muy buena. ¿La podés repetir? Me salgo del halago hacia vos y repetí la pregunta.
No me querés halagar 15 minutos seguidos.
La gente no lo soportaría.
Bueno, ¿con qué tiene que ver? Era la pregunta que algunos se inclinen más hacia la materia que hacia la luz, y otros hacia la luz que a la materia. Y si esa elección es consciente o inconsciente.
Muy bien.
Te agrego esa segunda parte.
Perfecto. Las elecciones que tomamos pueden ser en una parte consciente y en una parte inconsciente. ¿Sí? El porcentaje de ellas es por cada uno. Uh-huh. Y nada representa que vas a inclinarte más hacia un lado o hacia el otro. Uh-huh. Pero todas las decisiones que tomamos en una parte son inconscientes y en otra parte son conscientes. ¿Está bien? Uh-huh. Ni mejora ni empeora. ¿Está? Es lo que suele suceder. Ahora, ¿por qué es que nos inclinamos más hacia la materia, o a la oscuridad, la materia, uh-huh, o a la luz? También tiene que ver con que es muy difícil de identificarse con la luz, con la esencia, con el espíritu. Es muy difícil de identificarse con eso. ¿Por qué es muy difícil? Porque no está en una figurita, no está en la tele, no está en la radio, no lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo cuento. Entonces, es muy difícil, si no te enseñan en tu propia casa o en el medio donde vos vivís, que no sos solo lo que tocas y lo que ves, que sos más que eso. Si no te enseñan lo que es el mundo interior, el espíritu, es muy difícil de tener el criterio de que somos más. Por lo tanto, la luz está en la esencia. El espíritu es la que posee la luz. Y es la que te salva cuando tu mente empieza a creer a que hay algo más, no solo lo que ves y lo que tocas y lo que olés, te salva ese criterio de sucumbir por el criterio de que solo sos lo que ves y tocas.
Entonces, la ausencia de ese, volviendo al tema original, sí, de la charla, la ausencia de ese criterio de que somos más que lo que vemos y tocamos, que hay algo sutil, que hay algo sobrenatural en relación a, digamos, la naturaleza material.
Ponele, sí.
Es lo que invita a que nosotros recibamos al mundo como una agresión.
Como recibir al mundo como, como materia, sí. y sentir que el mundo nos agrede, mm. es la ausencia de que es, hay más espíritu que otra cosa. Mm-hmm. Un ejemplo muy claro. Un niño de 4 años en el jardín de infante es golpeado frente a su papá por un compañerito. Entonces él se acerca al niño, muy sin llorar, sin nada, al papá, y el papá le dice, ¿por qué no te defendiste y no hiciste esto y aquello? Y el niño lo mira y le dice, papá, si yo a mi amiguito le hago lo mismo que él me hizo, yo sería igual que él. Y en realidad no le estoy enseñando nada. Es, mirá como un niño que está en la plena luz, ubica a su padre y lo saca de lo social. Cómo ese niño tiene una claridad tan plena de lo que es la enseñanza, la luz, la elección. ¿Y de dónde tomó la elección? Ese chico en su interior tenía la verdad y la escuchaba y era muy fuerte. Por ahí nadie se lo enseñó, por ahí se lo enseñó él mismo. Entonces, lo podés tener natural, lo podés tener, te lo enseñaron o lo que sea, pero a la sociedad, al mundo le falta esto. Empatía, y le falta la noción de sí mismo. Y solemos caer en la materia porque nos identificamos con la materia, creemos que somos lo que tocamos, lo que vemos, lo vemos en todos lados. Nos terminan diciendo hasta cómo tienen que ser nuestros cuerpos, qué vestir, cómo vestirnos, cómo hablar, qué decir, conductas. Y al final somos un montón de cosas que no somos. Nos creemos un montón de cosas que no somos. Sí, las somos, pero no al grado que creemos que somos. Nosotros padecemos por la materia. Si la materia cambia, padecemos. Si la materia la obtenemos, estamos contentos. Si la tenemos y pasa un tiempito, tenemos miedo de perderla. O sea, padecemos por la materia. Yo no estoy diciendo deshagámonos de la materia. Seamos materia con noción de espíritu. No un espíritu como un caballo que va tirando de una carreta sin ruedas. Sino una carreta con ruedas aceitada que porta un espíritu. Estoy hablando de un cuerpo que entiende, que acepta lo que es y que acepta todo lo que es, inclusive su propia esencia. Esto es un punto fundamental. El mundo no nos ataca, está atacando lo que crees que somos porque ni siquiera nos está viendo. Y nosotros nos creemos que nos estamos defendiendo, metiéndonos en nuestro propio caparazón o atacando a lo que nos ataca, porque tampoco sabemos quiénes somos ni estamos viendo al otro. Por lo tanto, el mensaje es, el mundo no te ataca porque no es personal. No te lo está haciendo a vos. No quiero decir no te defiendas, pero no lo hagas desde el criterio...
Claro, no lo padezcas.
Exactamente. Si alguien me tira un golpe, o lo esquivo, o corro, o lo bloqueo, pero no lo voy a hacer con odio. Porque si lo hago desde el odio, es porque creo que me lo está haciendo personal. Si yo no puedo evitar bloquear un golpe, si yo puedo esquivar e irme, fantástico. Y me tengo que ir sin rencor, porque sé que no me lo hizo a mí. Se lo hizo a lo que él creía que se lo tenía que hacer. No a mí, a mí no me conoce. No me vio, no sabe ni quién soy. Si tengo que bloquear, no voy a devolver lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo devuelvo lo mismo, es porque me conecté a la oscuridad de la otra persona. Que en realidad es mi propia oscuridad. Me siguen con esto, ¿verdad?
Sí.
De hecho, no todo tiene que ver con la violencia, también tiene que ver con las elecciones. Por ahí elegimos con quién compartir algo porque lo estamos viendo desde lo que creemos que estamos viendo. Como no nos vemos a nosotros, tampoco vemos a la otra persona. Muchas de las personas que nos rodean y que son, nos vienen a traer grandes aprendizajes, son desde los conflictos. Los conflictos más grandes que nos rodean, porque no es solo violencia física, los conflictos más grandes que nos rodean nos vienen a enseñar cosas de nosotros mismos. Y si nosotros lo tomamos personal, en vez de evolucionar, tomamos una postura contraria a lo que me están haciendo, causa y efecto. No me salgo nunca de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Conflicto? ¿Interno o externo? Para salir de la ecuación, tenés que saber que sos más que ese conflicto, que hay un aprendizaje en todo esto. que lo que tenés que aprender está dentro tuyo y el otro te lo viene a mostrar. Simplemente, ¿por qué me lo viene a mostrar? ¿Y por qué me eligió a mí? No te eligió, se eligieron mutuamente. Uno por estar en un lugar y el otro por estar en otro lugar. Se atraen para el aprendizaje mutuo. Uno puede salir ganando y el otro no. Sería bueno que todos aprendamos, pero eso depende de cada uno. ¿Soy más o menos claro?
Sí.
Sí.
Perdón, y también dejar de creer en la división un poco. También.
Ah, eso, Juan, es brillante. Es brillante. Eso es brillante, pura brillantez. ¿Saben lo que quiso decir Juan? Bueno, a ver, explíquelo.
Capaz ni yo sé lo que quise decir, pero me refería a... A que yo crea que soy algo distinto de vos.
Sí.
Nada, me va a llevar también a no verte y en consecuencia también a no verme a mí o al revés.
Eso es lo que vengo diciendo, pero lo que dijiste tiene que ver con otra cosa. Te pegaron justito con eso, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces te doy una mano. La división es cuando creemos que el otro es diferente a mí o más. Creo que el otro no es yo. Sí, Diego, el otro no es yo. No, el otro es yo. Yo soy el otro. Todos estamos unidos. Diego, no estamos unidos. ¿Cómo vamos a estar unidos? Hay mucha gente en este podcast. Gracias. Que sabe a lo que me refiero. Sí. Hay gente que yo atiendo de otra parte del mundo. Yo estoy sentado acá en Buenos Aires y hay gente que está en Nueva Zelanda, en otra parte del mundo, y recién me conoce. Y de repente, bueno, ¿ves eso que estás pensando? Ah, ¿sentís cómo se te trabó la garganta? Y dice, ¿y este que está del otro lado, cómo está sintiendo eso? Yo utilizo conscientemente estos campos que estamos conectados todos, queramos o no queramos, lo utilizo para acelerar procesos de sanación, para acelerar procesos de evolución. Y cuando le digo esto, sentís esto y esto y esto, que yo estoy sintiendo, yo siento más del otro que el otro en lo que siente de sí mismo. Y esto lo siento para mostrarle a la persona que tiene que prestarle más atención a lo que siente que a lo que piensa. Porque el criterio de lo que cada uno tiene sobre uno es más de lo que piensa que lo que siente. Y salir de esos lugares es dedicarse a ponerle más atención a lo que siente que a lo que piensa. Entonces, cuando le demuestro, mirá lo que sentís en la garganta. Ah, sí, listo. No es importante lo que estás pensando. Lo que tenemos que desbloquear es lo que está en tu garganta, en tu pecho, en la cabeza. Eso es lo que debemos mover. Porque eso es lo que somos cuando estamos bloqueados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este ejemplo que yo doy, que es lo que pongo en práctica de mis herramientas en mi trabajo, es lo que demuestra que todos estamos conectados. Yo lo hago conscientemente, pero para yo sentirlo a él o a ella, esa persona tuvo que hacer un nexo conmigo. ¿Sí? Ese nexo se da, es natural y está entre todos. Todos estamos conectados con todos. Y no es una frase, esa hermosa frase, ¡ay, todos estamos conexión! No. En realidad esto sucede, es... Muchas personas, yo tengo charlas con muchos de personas que han pasado por mi vida y con personas que van a venir que ya me conocen. Tengo charlas porque ellos tienen charlas conmigo. Piensan lo que me van a venir a decir y se producen charlas. Yo digo estas cosas y por ahí dicen, uy, está re loco. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoy acá. ¿Cuántos han pensado de venir a hablar conmigo de qué me van a decir y de repente sentían que tenían la respuesta de lo que yo les podía decir? A ver, Guille, uno. ¿Alguien más? ¿Solamente uno? Sí. Juan. ¿Alguien más? Tres. ¿Alguien más? Cuatro. ¿No?
No termino aquí.
Ah, bueno,
o sea,
perfecto.
Por conversaciones te estás refiriendo a vos con la persona y la persona con vos sin tenerla.
Sin tenerla.
Sí, clarísimo.
Estar en su casa pensando que me vienen a contar algo. Ay, ¿qué me diría Diego? Y de repente tiene la respuesta.
Sí.
Bien. ¿Esto ustedes creen que esto se da? Y bueno, fue en mi mente. Sé cómo Diego respondería. En realidad yo lo percibo cuando sucede. Yo puedo estar durmiendo y una parte mía charlando con alguien. Esto sucede. Y lo peor de todo es que yo soy consciente. Por eso me encanta ver películas. Me encanta ver películas. ¿Saben por qué? Me desconecta mucho desde el presente. Lo uso para tomar vacaciones. Entonces, Esto pasa, pero no solo pasa con nosotros, entre nosotros, pasa con todas las personas en el mundo. Las llamamos a los que tenemos que conocer, los que tenemos que conocer nos perciben. Todos estamos realmente conectados, más allá de lo que ustedes creen. Estamos conectados, nuestra esencia, la esencia espiritual que está dentro de la materia, del cuerpo, está conectada con nuestra conciencia que está arriba de nuestra cabeza. Y la conciencia que está arriba de nuestra cabeza está conectada con todas las conciencias de todas las personas y de todas las cosas en el planeta. Estamos conectados con todos. Y cuando somos conscientes de esto, y ser consciente no es saberlo en nuestra mente, es sentirlo en nuestro corazón, que es así, es algo pasa, es maravilloso. Empezás a percibirte de otra forma. De hecho, hasta algunas veces te causa angustia o emoción. Es un sentimiento, es muy poderoso. Es muy poderoso. Por eso es tan importante tomar conciencia de que el otro no nos ve, que la violencia que recibimos de lo que sea no es personal, que no hay nada personal hacia nosotros, solo lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Comprenden?
O sea que habría que adoptar la gimnasia de no creernos a nosotros mismos cuando sentimos que alguien nos está haciendo algo
personal.
Claro. O sea, este me está haciendo esto.
De hecho, podríamos practicarlo antes de enfrentarnos a la vida o a los demás o a la sociedad. Una frase muy poderosa que hemos compartido y que a muchas personas les sirve es: esto no es mío. Cuando algunas veces recibimos algo y lo estamos cargando de la energía de otra persona, un mal gesto, y lo cargamos como si fuese una cruz. ¡Ay! Recibí esto y me lo llevo. Pero cuando empezamos a decir en nuestro interior: esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, lo que empieza a pasar es magnífico. Algo se va. Es tremendo. Desde la programación neurolingüística, la palabra esto no es mío es contraproducente, porque dice que la mente no entiende el no y tomaría que lo que estoy diciendo es como esto es mío. Pero en realidad, esta frase fue canalizada, o sea, me vino de otro lugar. Y a mí me dio un resultado y a todas las personas que lo han practicado, y son muchísimas, les dio el mismo resultado. A todos, todos me están moviendo que sí la cabeza acá.
Sí, la dijimos en el primer capítulo y un montón de personas y amigos me dijeron que les re había servido. Era mágico.
Exactamente, es mágica. Es mágica porque no viene de la persona que están escuchando, viene de la conciencia planetaria que nos rodea a todos. Me la dictaron y así las pasé. Y por eso es poderosa, no es mía. Ahora bien, así como eso, también podemos empezar a decirnos dentro de nosotros: nada es personal. Nada es personal. Nada es personal. ¿Sienten lo que causa esta frase?
Sí.
Sacudones. Nada es personal. Nada es personal. Nada es personal. Te quita un... ¿Viste, Vicky?
Es libertad.
¡Ah! Te da una libertad tremenda. Nada es personal. Practiquen esto con nosotros mismos, igual que esa frase. Nada es personal, nada es personal, nada es personal. Nada es personal. No van a sentir violencia de sus hijos hacia ustedes. No van a sentir violencia de su pareja hacia ustedes. No van a sentir violencia de su jefe hacia ustedes. No van a sentir violencia del entorno hacia ustedes. No la van a sentir. La van a ver. La van a... Ahí está. La van a poder hasta agarrar. No van a sentir violencia de ustedes hacia ustedes. Se van a permitir ser más libres. La frase es: nada es personal. Nada es personal, como un mantra. Siempre me ven, menos ahora porque lo acabo de perder. No, acá está. Siempre me ven en mi mano con este mala. Tengo un collarcito que podría llamarse budista, pero en realidad es un mala que lo utilizo para contar. Cada una de las pelotitas son frases. Esto lo usé durante mucho tiempo, horas. He llegado a hacer 100 vueltas, frase por frase, de este collar por día, durante años, programando, reprogramando mi mente. Esto es algo que les ofrezco. Es una herramienta poderosísima. Llévenla con ustedes. Donde tengan un segundo, empiecen a decir: nada es personal, nada es personal. ¿Y qué va a lograr? Reprogramar su mente. Tenemos que reprogramarnos de todas las malas programaciones que nos han metido. Tenemos que aprender a nosotros decirnos lo más luminoso y ponernos en los lugares más luminosos. Esto es una tarea. Todas las tareas que doy a practicar, todas las puse en práctica miles de veces en mí. Lo más fuerte que le pido hacer a una persona, yo ya lo hice 100 veces. ¿Por qué? No como ejemplo, no tiene que ver con el ejemplo, es no puedo pedirle a otros lo que yo no puedo hacer conmigo mismo. Es una de las reglas fundamentales. Y no me dejaron. Los primeros consultantes que yo atendía, la persona tenía que hacer un trabajo y yo lo hacía simultáneamente con la persona. De todas las personas que atendía durante el día. Y atendía como 15 personas al día. Mirá si trabajaba. Era tremendo. Entonces, yo ahora les doy una herramienta para que practiquen. Un malita. Un mala. Cada cuenta, mentalmente, una frase mental. Nada es personal. Nada es personal. ¿Saben dónde trabaja esa frase? Trabaja en la garganta y en el lóbulo frontal. Siéntanlo. Nada es personal. Nada es personal. Cuando deja de trabajar en la garganta, empieza a subir hacia la boca y trabaja el mentón. Pero siempre está trabajando sobre el lóbulo frontal, sobre el tercer ojo y sobre arriba del tercer ojo. Nada es personal. 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 Y empiezan a desbloquearse infinidad de cosas en el cuerpo. Los invito, un mala que tiene
108.
108 cuentas. Uy, ¿cuánto voy a hacer? Mentalmente, nada. Darle una vuelta a esto puede tardar un minuto y medio. Y dirían, ay, por ahí pueda dar otra más. Y siempre es bueno. Piensen que yo hacía de estas 100 por día. Es una herramienta muy poderosa. Esto sí es una herramienta a trabajar. Creo que esta es la herramienta que hoy nos debemos llevar. Los invito a todos, hasta el próximo miércoles que nos encontramos, a trabajar todos los días esta frase en... A ver, con un collar, con un mala, con lo que se les ocurra, pero trabajarla todos los días, sobre todo en momentos de tensión. Este es el ofrecimiento, el regalo que hoy les doy. ¿Les parece?
Sí,
yes. ¿Cerramos trato?
Claro.
Excelente.
Esto para nosotros que estamos en el curso,
sí.
Pero para los que están escuchando también se pueden sumar a la tarea, que lo hagan.
De hecho va para todos los que escuchen esto. Sí.
Y nos pueden escribir con cosas que hayan sentido, consultas, cosas que quieran entender mejor. Bienvenidos son esos comentarios.
Así es. Y para que sepan que esto es lo que hacemos generalmente en el curso anual. A esto nos dedicamos.
Les mandamos un saludo a todos y hasta la próxima edición.
Un beso para todos y recordá que estamos conectados, más allá de lo que entendamos. Un beso para todos.
Beso.
Saludos.
Chau, chau. Bye.